Estamos almorzando en radio, una producción del equipo de Transformaciones en Sarandí. En la conducción, Milton Presa. En la co-conducción, Sebastián Martínez. En la generación de contenidos, Regina Miraldo.
Y estamos disfrutando de este almuerzo, de los platos de Murano, del maridaje Alta Reserva de Jiménez Méndez, hoy el ejemplar Turica, y estamos disfrutando a su vez también de la presencia de nuestros invitados, Jaime Clara y su esposa Alba Sueiras.
Los platos que degustamos son de Murano, tan ricos como tu imaginación. Herrera y Reisid 957, a pocos pasos del lago del Parque Rodó.
Continúa presentando Jiménez Méndez para su Alta Reserva Tanat, preferido por los paladares más exigentes del mundo. Medalla de Oro, Concurso Internacional de Vinos de Brasil. Medalla de Oro, Tanat al Mundo Uruguay. Doble Medalla de Oro, La Mujer Elige Argentina. Medalla de Oro, Vino Ljubljana, Eslovenia. 90 puntos, Wine Review, Estados Unidos. 91 puntos, The Tasting Panel, Estados Unidos. 93 puntos, Marisa de Bari, Estados Unidos. Alta Reserva de Jiménez Méndez, vinos que seducen el alma.
Y pegado al almuerzo, aproximadamente a las 14:55, vamos a la columna Fue Noticia, hechos del pasado vividos en el presente, con la palabra y el análisis de Ángel Carballeras. Luego, a las 16 horas aproximadamente, vamos a buscar una excusa para poder obsequiarles prendas de vestir de Urban Blues. Y Sebastián me dice, pero Milton, antes está el café. Sí, me lo comí.
Te lo tomaste. En este caso te lo tomaste. Sí.
Buen provecho, Jaime. ¿Cómo está el tricot? Bien.
Con la boca llena.
No pudo acomodar el bocadillo, Jaime, y no pudo responder, pero por su gesto dice que está buenísimo. Alba me levanta el índice en forma afirmativa.
El pulgar.
Y el pulgar, perdón.
No, porque y... la gente se va a imaginar otro gesto.
Entonces, claro, sí, sí.
Por favor.
15:30 tomamos un
café. Hay que lidiar con esto todos los sábados y domingos.
La radio es imaginación, entonces hay que ser muy cuidadoso con las imágenes.
Impresionante.
Te quiero mucho, Sebastián.
Yo también.
Hoy fallecieron todos los afectos de mí. Hoy se va solo.
Pero yo entiendo que tengas la sangre un poco tóxica con todos esos resultados adversos del fútbol. Entonces, claro, vos aprovechás para descargar.
De ninguna manera. Vos sabés que el cariño es recíproco.
El café es a las 15:30. Vamos a tomarlo con Manuel Riboá Murales.
Exactamente. Había quedado picando... una pregunta, un comentario de un
oyente.
Las
preguntas no pican, Sebastián.
En este caso sí, metafóricamente pica.
Pican los mosquitos.
Y con mucho disimulo. Pero vos te das cuenta que una máquina, Milton. Hay un dicho maragato que dice, mejorando felizmente, dijo Tatita. Explique, Clara.
Pero se le enfría el entrecot.
No, pero va a explicar cortito. Y
este, el director emblemático de CW41 Broadcasting San José en su momento, de muchos años, era Raúl Esguila. Y tenía, era el director de la radio, y era tenía dos audiciones, que eran las más escuchadas de la radio. Estoy hablando de la década del 50, 60, 70, hasta... está, por ahí, porque falleció, debe haber fallecido... a mitad de los 70, y alguien me puede ayudar, don Raúl Esguila Martí. Y tenía dos audiciones que eran muy escuchadas, que era Hora Rural, que iba a mediodía, y La Voz de la Campaña, que iba a la tarde. Y entre esos, en esas dos audiciones, entre las cosas que se pasaban, era mucha información de mucho interés para la gente, sobre todo la gente del interior. Era la única radio del departamento, no se olviden de eso. Hoy hay muchas radios, pero antes era la única radio de San José. pasaba el estado de los enfermos del hospital. Y Tatita le decían a Raúl Esguila, y entonces él pasaba la lista de todos los enfermos del hospital, cómo estaba fulano, cómo estaba mengano, y obviamente entre las salas que pasaba del hospital, pasaba por maternidad. Y entonces decía, bueno, fulana de tal tuvo una chancletita. Si tuvo varón, tuvo un suequito. Y cuando el estado de salud, siempre apareció el estado de salud, en observación, sigue grave, o si no, mejorando felizmente, decía Tatita. Y entonces, y más de una vez, Tatita dijo mejorando felizmente y el señor ya había...
Ya no estaba entre nosotros.
Y bueno, y quedó el dicho, bueno, ¿cómo estás? Mejorando felizmente, dijo Tatita.
¿Qué papel el de la radio en ese momento?
Fundamental. ¿No? Nosotros pasábamos los telegramas, era muy importante el servicio de telegramas, las fúnebres en la radio, eran los mensajes, la gente en el medio del campo se enteraba de que viajaban familiares, de que le mandaban encomiendas, de todo a través de la radio.
En radios del interior todavía están, ¿eh? Yo recuerdo estar trabajando en el interior y poner para ver qué hay y encontrarme.
Sé que hoy sería impensable, por ejemplo, ese servicio del hospital que tenía Hora Rural y la Abuela Campaña, porque claro, estás hablando de la situación personal de cada uno, o sea, si no te autorizan, no puedes decir. Es más, capaz que había gente que ni siquiera se sabía que estaba internada, ¿no? Y entonces Tatita le pasaban la lista y él decía todo. Era todo. Yo nunca estuve en esos programas, pero me consta que compañeros míos de la radio iban todos los días a buscar la lista de los enfermos del hospital. Así que de ahí viene eso.
Jaime Comé, yo voy a aprovechar para leer algunos mensajes. Me parece, ustedes coman, yo voy a leer algunos mensajes que llegan a través del 6000. Milton, tranquilo. Milton, ya agarra los auriculares. Tranquilo, yo voy a leer algunos mensajes.
Está exquisito.
¿Está rico? ¿De dónde era el plato?
De Murano.
Perfecto. ¿Y dónde está Murano?
Una merluza en salsa de mejillones con arroz.
¿Dónde está Murano?
RRCIC 957 a 4 metros 50 centímetros de Gonzalo Ramírez, así, en el Parque Rodó.
Muy bien. Este mensaje que llega a través del 6900 dice: estoy tratando de traducir, Jaime, porque cuando llega con tilde, aparecen los signos y se complica. Tengo una piedra escrita por ti con un pensamiento de Brecht, que la compré a un joven desconocido en la feria de Villa Biarritz, dice Celia.
Es verdad.
¿Es verdad?
En el año 81-82, yo ya no tenía el programa en la Radio San José, uh-huh. Que era el programa de la Radio San José, Panorama, iba los domingos a la noche, a las 10:30 de la noche. Entonces yo viajaba todos los fines de semana a trabajar allá. Cuando me sacan el programa en el 80, me quedo todos los fines de semana en Montevideo. Y no sé cómo surgió eso, pero la cuestión es que recogía piedras, me dio una locura de recoger piedras en la playa, en general en Pocitos, por ahí cerca de Quibón, piedras que con el tiempo tenían formas muy raras, y escribía frases de Bertolt Brecht, de Chaplin, alguna canción. Iba a venderlas a la Feria Villavieres los sábados, es verdad. Poca gente lo sabe eso, así que mírame, buen recuerdo.
Mario Luisa dice: el universo los cría y la radio los junta. 11 horas de atrayente y entretenida comunicación, sobre todo las 6 primeras, ¿no? Sobre todo las 7 primeras. Después por las supuesto, otras,
eso sin duda.
Decae un poquito. Pero muchas gracias, María Luisa, por el mensaje. Felicitaciones, dice Carolina. Todos estos a través de Facebook, Transformaciones Espacio Sarandí. Digo yo. Carolina, felicitaciones por el programa. Mi desayuno siempre es con Radio Sarandí. Empiezo la jornada con Jaime todos los días.
Una pregunta.
Muchas gracias.
Alba,
sí.
¿Cómo ves a Jaime actuando?
¿Cómo actuando?
Actuando.
¿Como actor?
Supongamos teatro, sí. Sobre las tablas.
Jaime.
Sí.
Yo creo que no.
¿No?
No, él, de hecho, sorprendentemente, a pesar de que hace televisión y hace radio y lo hace con toda la naturalidad de alguien que lo lleva haciendo desde que tiene 8 años, de repente presenta un libro y está nervioso.
¿Nervioso, Jaime? No, no, imposible.
Sí,
no.
Sí.
Habría
sí,
algún mosquito ahí en la vuelta, alguna mosca.
Sigue teniendo esa cosa de miedo escénico. No, por mucho que presenta libros, que modera actos muy importantes, tiene esa cosita de... Y no sé, o sea, creo que es más, digo, esto lo tiene que decir él, ¿no? Pero me parece que disfruta más como público que como protagonista. Por eso es más bichito de radio, porque hace tele, pero la radio como que es, ¿no? Es un refugio en el que se siente más cómodo, creo yo. Me ha dado tiempo a conocerle en estos años.
Me encantó el término refugio.
Claro, es porque acá realmente es muy distinto hacer radio a ser oyente de radio, ¿no? Uh-huh. Y realmente uno no tiene conciencia de cómo se escucha del otro lado cuando está haciendo radio. Uh-huh. Y es como más cómodo. En la televisión tienes como una exposición que es mayor.
Está,
¿no?,
mucho más expuesto, claro.
¿Y tú escuchabas radio en España?
Sí. Soy muy, muy hincha de Radio Nacional, que tiene, la verdad, que unos canales maravillosos. Radio 3 es la radio que pasa la mejor música independiente del país, con muchísima diferencia. Y si eres melómano, estás enganchado permanentemente a Radio 3, porque tiene los mejores programas de pop, de flamenco, de jazz, de blues, lo que quieras.
Hasta de música latinoamericana.
Somos muy hinchas, escuchamos todos los domingos a uno que ya se ha convertido en amigo, a Dimitri Papanikas, que es un ítalo-griego que tiene un programa de que se llama Café del Sur, que son músicas del sur, de este sur. Uh-huh. Y entonces él creo que es doctorado en historia, uh-huh, y especializado en las músicas del Río de la Plata.
Tiene un libro sobre tango.
Y es fascinante el tipo, es fascinante. Todo lo escuchábamos, todo, o sea, a ese nivel de finismo. Hubo un momento que tenían un programa que era fantástico, que ya no existe más, que se llamaba La Bañera de Ulises. Qué nombre fantástico, que pasaban músicas del Mediterráneo. Y se oían como las olitas del mar. Era una cosa o sea, te transportaba totalmente a una playa griega, una playa italiana, una playa ibicenca. Y luego sí, la serie Radio Nacional he sido muy, muy escucha. Sí, era la radio, siempre me gustó la radio. Desde el otro lado, ¿no? Sorprendentemente, bueno, la vida me trajo a este otro lugar, pero...
De acuerdo a lo que has dicho, Alba, presumo que cuando llegaste a Uruguay conociste a Jaime por la radio antes de conocerlo personalmente.
No.
¡Opa!
No.
Las presunciones mías están muy...
No, pero te voy a explicar...
Hoy estás tratando de fatal.
Sí. No, pero te voy a explicar por qué. En el proceso que yo hice migratorio, uno está realmente en el estrato más bajo de la pirámide de Maslow. Uh-huh. Estás en otra. O sea, estás en la supervivencia.
Exacto, hay cosas muy urgentes que resolver.
Y de repente, yo digo, de una persona que nunca supo del Uruguay ni de la región, más allá de lo que te puede llegar a nivel de cine, que es muy poco, whisky poco más llegó, digo, como muy ajena a la realidad. Y por mucho que al principio intenté en un par de ocasiones escuchar radio, sobre todo el primer año, yo no me enteraba de nada, no entendía nada. Obviamente ahora me río en carnaval porque entiendo todo, pero al principio no entendía las lógicas ni los personajes, o sea, no sabía muy, muy poco. Entonces, escuchar radio era, todavía me como mucho la radio del Sodre, con estas músicas del mundo, pero radio hablada lo intenté, pero no entendía nada al principio. Uh-huh. Y cuando fue, porque yo conocí a Jaime porque me hizo una entrevista en el Observador TV, fue la primera entrevista que me hizo antes de Sábado Sarandí. Yo no, a mí me hicieron, yo dirigía una escuela de gastronomía, hotelería y turismo, y ese era el motivo de la entrevista. Y a mí me, Bea, que es una amiga queridísima y compañera de trabajo en aquel entonces, me hizo el breve resumen de quién era Jaime, porque yo no sabía. O sea, yo llevaba muy poquito tiempo. ¿Qué llevaba yo acá? ¿Un año y pico? Dos años. No había hecho 2 años. Entonces no conocía los personajes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, iba como muy en blanco. Me cayó bien el tipo, ¿viste? ¿Ah, sí? La primera.
Eso en el Observador TV debe estar para ver.
Es la foto. Qué
interesante.
No, las fotos que han elegido... Para anunciarme
la foto que pusimos en el
la
Facebook,
mía en Facebook nosotros,
de transformaciones.
Es esa
entrevista.
Es uh-huh. Del 14 de enero de 2015, si no me equivoco. Puede ser 2015 o 2014. Sí. 2015, ¿no? 14 de enero. Nos acordamos perfecto de todas las fechas. Y luego, 10 días después, vine a Sábado Sarandí a hacer la entrevista de las 9:15 de la mañana por el tema del turismo sustentable.
Uh-huh. A Sábado Sarandí.
A sí. Sábado Sarandí.
O sea que Jaime te fichó ahí.
Me fichó por contenido, digo, viste, era verano, era verano y no había mucha cosa. Entonces, agarra un tema hacia el aire y...
También.
¿Y cuál fue la ficha que te cayó cuando viste a Jaime? ¿Las manos, el calzado? La corbata no te digo porque una sola vez
no,
lo vi.
Jaime iba en camiseta, me acuerdo perfecto, claro, además claro. No me acuerdo. Viste que Jaime en la radio es de pantalón corto y camiseta. Me acuerdo, no, en realidad la seducción, entre comillas, vino por la intelectualidad. O sea, no vino por un tema de sus manos, su cara, su... Fue más un tema de intuir al otro desde otros planos, ¿no?
Y en la charla,
con Jaime,
en
el diálogo. Claro. Con Jaime puedes dialogar un día y medio, dos días, un mes, y seguís, y seguís, y seguís.
Y mira que vamos cuando
no termina
dialogando. ¿Cuántos sí, años?
Salvo cuando duermo.
A veces redondo. Sí, dice alguna cosa mientras duerme, pero...
¿Hablo cuando duermo o no?
No, es broma.
No te preocupes.
Es para molestar.
No, sé. No, porque no, hay, no. Te dormido, entonces no me entero.
No.
Sí, la noticia es Jaime duerme en algún momento, insisto.
Jaime duerme más de lo que la gente cree.
Súper bien, ¿no?
Duerme muy profundamente, lo que pasa que es muy riguroso con sus horarios.
Sí, porque es cierto que te despertás 4:18 o 4:22,
no, eso cuando
por ejemplo.
No, eso cuando vivía más cerca.
Ahora
que me mudé 4:01.
4:01, ¿por qué nunca a las 4:05?
Me encanta el 01.
¿Por qué? No me porque no me gustan los números redondos. O sea,
bueno,
ya lo dije, es un toque que
pues
tengo.
Es un toque.
Y los sábados... Una hora más temprano, como ustedes ven ahí.
A esa hora que estoy viendo.
3:01.
Hoy estaba 3:30 acá en la radio.
Claro, el sueño. El sueño, lo importante justamente es que sea pleno, continuo, sin intervalos. Eso es un sueño sano. Después podremos decir de repente si 5, 6, 7 u 8 horas, lo ideal, dice la teoría que son 8 horas. Pero yo no creo que duermas 8 horas, Jaime.
No.
Imposible.
Yo me duermo a las 10:30 más o menos. A veces.
10:30 cae, pero además Jaime es 1, 2, 3 ya. Ya no sabe nada del mundo exterior. Tiene esa capacidad, claro, también claro, es agotamiento.
Es un
¿no?
verdadero sueño.
Y cae profundamente a ese abismo.
Claro.
Y son
6 horas súper plenas.
Salvo que haya obra de teatro, tengamos una fe. Ahí ya se entra a complicar el partido.
Esa es la excepción.
Que arrastra luego al día siguiente.
¿No? Pero en términos generales, capaz que el cuerpo me pasa alguna vez alguna factura, no te lo niego, pero. Hasta ahora no.
Voy la llevas. Bien.
Pero además, no, pero además una cosa, dentro de todas las cosas que he hecho, yo empecé a trabajar cuando estoy en facultad, después de la experiencia de Sarandí, en cooperativas agrarias federadas. Mm. Soy el comunicador de una federación de cooperativas agrarias. Y empiezo a hacer las audiciones agropecuarias de CAF. Salí acá con el queridísimo y entrañable Puntigliano. ¿No?
Sí, yo también.
¿Cómo
supe trabajar.
¿Cómo se le extraña a Puntigliano? Por
supe
Dios.
Supe trabajar.
Por Dios,
Puntigliano. Le hice la última nota. Bien. Acá en Sarandí.
Entonces, Puntigliano, en Radio Rural, 3 o 4 audiciones, la de Corso, en la 30, en varias radios del interior. Entonces, me levantaba a esa hora. Entonces, yo desde el año 84, que me levanto a las 4:30, 5 de la mañana. Siempre. Entonces después empecé a trabajar en periodismo, de ahí salto a trabajar acá en Radio Sarandí, mi en directo, y estábamos a las 5:30, 6 de la mañana acá, para producir en vivo en directo, que empezaba a las 8. Entonces, siempre fue así. Entonces, no me cuesta nada levantarme a esas horas.
Vos que escuchás permanentemente radio, ¿qué, por ejemplo, hoy, los sábados, venís para acá de camino a la radio a las 3 de la mañana, ¿qué escuchás?
Bueno, los...
O varias,
no,
capaz de varias.
No, los sábados a las 3:15, 3:15, están repitiendo un programa que es muy bueno en el Sodre, que es el programa Efecto Mariposa, sí. Donde está Daina Rodríguez y Alberto Galo. Después, cuando vengo 4:30, ahora empezó, cambió de radio... Cabrera, el yuyero, está Radio Carve, que estaba antes en la 36. Después, lo que pasa es que no hay programas en vivo a esa hora, entonces claro. Es muy complicado. Estaba Luis Carlos Cotelo en Panamericana, que ahora está enfermo y hace tiempo que no sale. que leía los diarios. Extraño muchísimo, pero muchísimo a Jorge Parodi en Imparcial.
¿Tan Panamericana?
Bueno, perdón, ya no está ni siquiera. No está ni siquiera este.
Ya la radio cambió, claro, cambió totalmente, dueño, ¿no?
Jorge Parodi en Amaneciendo en Imparcial, leía los diarios, lo escuché prácticamente toda su historia. Dije Panamericana, no.
Me quedé colado, no, por eso.
Perdón,
sí,
dije Panamericana.
Pero está bien,
AM Libre.
14:10.
Sí, AM
y
Libre.
Era Panamericana, está bien.
Sí, pero hace.
Pero yo te iba a decir.
En los 70 era Panamericana.
Bueno, en los 80 también.
Bueno, yo le sigo diciendo Olimar a Fernández Crespo, así que. Pero bueno, está así, perdón, me equivoqué.
Pero la gente no entendió.
De hecho, escucho las repeticiones de Último al Arco, de Sport 890. Escucho de todo, escucho de todo. Le consta a ella que escucho las cosas más insólitas.
Sí, sí, tiradores, y lo que no cuenta que escucha.
No, escucho tiradores de cartas, uh-huh. Tiradores y tiradoras de cartas.
No me cruce nada.
Radios Argentinas, cuando puedo, también.
Siempre está bueno también darse una vueltita, sí, por las radios, sí, argentinas.
Sí,
sí.
Y sí.
Yo lo hago.
El arte de crear su hogar lleva una marca inconfundible. Kio Muebles. kiomuebles.com.uy.
Claro, en la madrugada no hay radio en vivo prácticamente.
Debería haberlo. Debería haberlo. Es todo. Vos podías extender transformaciones.
Me lo han dicho más de una persona.
Yo creo que hay todo un universo.
Estoy viejo ya, claro.
No, estamos bien. Pero no, en serio, es todo un universo. Bueno, hoy hablábamos de María del Carmen Núñez. María del Carmen Núñez,
claro, claro.
Hizo en esta radio Nocturno Sarandí.
Exacto.
Pero además cuando era mucho más difícil todo. Hoy con el tema de las redes sociales. Los argentinos tienen todos los programas en vivo de noche.
A mí me parece maravillosa la radio de madrugada.
Perdón,
en vivo.
Y la radio hablada.
Hablada, claro.
La radio hablada. No pasar música, no grabada.
La música ya fue en radio, porque la música la tenés en todos lados. En el celular, en la computadora, en la portátil.
Hay debate.
En AM yo coincido con Milton.
No comparto.
O sea,
se armó lío.
y digo, la música como relleno, eso
no,
vamos.
No, pero la música da para muchos programas especializados en música.
Bueno, pero por eso, pero ya el encar es otro.
Claro.
Pero el tipo de radio en la que estamos hablando, la radio como compañía, la radio hablada en la noche para gente además que lo necesita. Nosotros no somos conscientes muchas veces del valor que tiene la radio para muchísima gente.
Como compañía.
Nosotros hemos tenido experiencias muy fuertes en la radio acá, con el programa con Puglia, o el hecho de que te escriban, yo qué sé, en Es Noticia, que me escriban de mañana, o mismo sábado serán día 6 de la mañana, te estoy escuchando. Hoy el primer mensaje, uno del segundo o tercer mensaje de hoy, van a ver ahí, estamos navegando, pescando, estamos
escuchando. Para que te lo busco y lo leo.
Hace 2 semanas Manuel Filgueira desde Japón.
Bueno, Manuel Filgueira, un bodeguero, ¿no?
amigo
también.
La radio es una fuente de información muy importante.
Me mandan fotos del metro de Nueva York, un oyente que está viajando.
Estamos navegando, mirá, a las 6:05 de la mañana.
6:05 de la mañana.
Sintonizándolos, navegando por Punta del Este, igual de nuboso acá. Nelson, claro. Estaba navegando y escuchando Sarandí.
6:05 de la mañana.
Pero ¿viste? Así no sea a través de celular, internet. En el caso personal, por ejemplo, prendo la radio cuando me levanto, una portátil en la mesa de la cocina, queda encendida ahí y voy pasando durante el día muchas veces. Y cada vez que paso, muchas veces me detengo y me entero de cosas y me siento y escucho eso y después sigo mi camino.
O sea, sí, sí.
Es una fuente de información inagotable.
No, y de compañía, además.
Y de compañía.
Yo creo que el valor informativo y también de acompañar a mucha gente.
Claro, y poder hacer otra cosa y poder estar escuchándola, que no lo tiene otro medio. Creo que con el advenimiento de los nuevos medios de comunicación, la radio es el que tiene las mayores potencialidades para reconvertirse. Yo creo que para mí es el gran medio.
Regina Miraldo, allí en producción, ¿tenemos postre de Murano?
Regina.
Miraldo.
Regina.
Miraldo.
No. El día de hoy.
Cuente.
Les presento los postres.
A ver.
Tenemos brownie, flan y crema catalana.
Oh.
Alba.
Crema catalana.
No suspires, que no es tan difícil. Crema catalana.
Crema catalana.
Jaime.
Jaime.
Flan.
Flan.
Brownie.
Flan. Muchas gracias.
Estamos almorzando en radio, una producción del equipo de Transformaciones en Sarandí.
Bichis, esta canción es para Andy, nuestro amor.
Baby, I don't wanna know the reason why, but lately you don't talk to me.
Presenta Granja La Familia, empresa uruguaya con más de 40 años de liderazgo, con producción de carne de cerdo magra. Los platos que degustamos son de Murano, tan ricos como tu imaginación. Herrera y Reisig 957, a pocos pasos del lago del Parque Rodó.
Los mejores momentos merecen un vino Jiménez Méndez.
Vinos auténticos, categóricos y orgullosos de transmitir la identidad nacional en los cinco continentes. Constante superación y compromiso los sitúan en primera clase.
Jiménez Méndez, vinos que seducen el alma, verdaderos embajadores de Uruguay en el mundo.
Disfrute con responsabilidad la noble bebida nacional.
Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir.
Las flores que viste en el estudio son de Gerardo Flores.
Un mensaje y una pregunta. Lo perdí. Qué divertido. Creo que hoy aún siguen pasando en la 41, como se llama ahora, el estado de los enfermos y lo auspicia una funeraria.
No lo sé, no sé. No,
dice un oyente.
No sé, no, acá me manda un mensaje de un amigo de Maldonado,
sí,
que me dice que Radio San Carlos sigue pasando el estado de los enfermos. Yo creo que no se debería por tema de protección de datos, pero bueno, si es un servicio necesario.
¿Es cierto que Sábado Sarandí empieza a las 6 por culpa de Julio Iglesias?
¿Tú sacaste todo eso, vos? Qué impresionante.
Julio Iglesias.
Sí, señor.
Claro. Sí, dos en realidad, dos. El Puma Rodríguez y Julio Iglesias.
Al Puma Rodríguez estuvo implicado también, no sabía.
Sí, 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 es un ser despreciable, lo odio.
No sabía que estaban involucrados en tu producción.
El tema es así. Cuando yo propongo hacer Sábado Sarandí en el año 2001, a la gerencia de aquella época, Ligia Almitrán, Gabriel Moreno y otra gente.
Era una continuidad lo que proponías vos en realidad, ¿no? Los sábados ya había un espacio cultural.
No, antes. Unos años antes, habíamos hecho con Enrique Mrak el espacio cultural de En Vivo y En Directo. Yo después me fui para Canal 4 y no sé exactamente si siguió saliendo, la verdad no lo tengo claro. Y entonces yo propongo hacer Sábado Sarandí. Desde las 8 de la mañana, que era la hora que empezaba, o a las 7, que era la hora que empezaba En Vivo y En Directo, a las 7, a la hora que empezaba En Vivo y En Directo. El programa agropecuario de Puntigliano, de don Alberto Puntigliano, ¿cómo se le extraña Alberto Puntigliano?
A las 5.
Iba de 5 a 6.
Mundo Agrario.
Entonces quedaba, sí, claro, el verdadero. Queda una hora, entre las 6 y las 7. Y claro, Amplitud Musical, que era el programa que estaba en el medio.
Que sigue estando en realidad en algunos horarios.
Claro, de semana. Es un programa de computación que mezcla música. Yo ya estaba en la radio acá para preparar el Sábado Sarandí a las 7. Mezclaba música sin criterio. Y yo escucho que el programa que salía era la música que pasaban, era el Puma Rodríguez, era Julio Iglesias. Dije, no. No puede ser. No, yo me niego a estar acá escuchando esto, pudiendo estar yo pasando grabaciones, o sea, dándole contenido y no llenándolo con dos sujetos de esa calaña artística. Y bueno, entonces propuse eso en la dirección de la radio para tener música y tenerte a vos diciendo el tiempo. Está, sí, hacelo si vas a estar en la radio igual. Entonces me aceptaron y por eso que Sábado Sarandí empieza a las 6 de la mañana.
¿Sabías? ¿Lo sabías, Milton?
No, no. Bueno. Totalmente nuevo.
Jaime, si le decís Olimar a Fernández Crespo es que estás dormido, te afectó, no, el vino, dice María Luisa.
Germán Barbato. Creo que dije Mamá Barbato, pero pude haber dicho, si dije Panamericana, pude haber dicho perfectamente Fernández Crespo. Entiéndame que estoy desde las 3.01 despierto.
Se despertó a las 3.01 y son las 14.53.
¿Emprenden conocimiento o capacitación en torno al turismo o es algo que lo dejan de lado?
Los jóvenes uruguayos... Uh-huh. El turismo es una industria muy floreciente en el Uruguay. Soy docente de la Universidad Católica desde hace ya 6 años. Uh-huh. Y todos los años tengo grupos maravillosos. Capaz que no es... Son grupos reducidos, eso sí tengo que decir. No hay más de 20 alumnos por clase en general. Yo también doy en la facultad, doy siempre en el último año, con lo cual el filtro ya se ha hecho. Los que ya quisieron dejar, ya dejaron, ¿no? Entonces me llegan los que realmente van a finalizar la carrera o están por finalizar la carrera. Y son especiales en la buena. Especiales son chicos muy comprometidos, muy participativos, muy entusiasmados, son... Y no lo digo, no tengo ninguna necesidad de quedar bien ni con la universidad, ni con los grupos que ya han egresado hace muchos años, ni con el actual, pero es una realidad. Son distintos. No sé si ves que el turismo hace a gente con ansias y ganas de viajar, de conocer, de tener esa interactuación con gente de otros países. Hay como existe esa apertura desde el lugar de la gente que quiere estudiar turismo. Y una de las cosas maravillosas que tiene el turismo es que te permite trabajar en cualquier parte del mundo. O sea, tú puedes estudiar una carrera en Uruguay o estudiarla en Grecia o estudiarla en Wisconsin, que puedes trabajar en cualquier parte. Y tengo muchísimos compañeros de carrera de cuando yo estudiaba que están repartidos de Nueva York a Abu Dhabi, a Sevilla, a Sudáfrica. O sea, te permite eso. Y luego dentro del rubro tienes toda una posibilidad de... O sea, no es como una carrera que, por ejemplo, digo, obviamente el periodismo tiene un montón de salidas, ¿no? Pero como que se es comunicador, ¿no? En el tema del turismo es casi como una mini ciudad en la que te puedes dedicar desde el marketing y las ventas hasta el tema de las reservas, hasta el revenue management, hasta el tema de alimentos y bebidas que no tienen nada que ver. O sea, como que tienes infinidad de salidas laborales.
Y todo lo indirecto, ¿no? Porque los que organizan rutas del vino, ya que estábamos por ejemplo, con Jiménez Méndez, o rutas culturales. Sí. El otro día se me presentó un profesor de turismo cultural, por ejemplo.
Ah, sí, cierto.
No conocía, o sea, después todos los satélites en torno al turismo es...
Es amplísimo el tema. Y yo sí creo que hay... Digo, a ver, Uruguay sigue teniendo esta cosa de mi hijo el doctor, mi hijo el abogado, mi hijo el contador, ¿no? Pero eso poco a poco se va quebrando. Y hoy en día yo veo a los jóvenes... Con mucha hambre de hacer lo que les gusta.
Ahí está. Son los jóvenes los que están imponiendo esa modalidad, no son
los
padres.
Sí,
porque los padres quedan frustrados porque el hijo al final no hizo odontología, él quería, porque así le pasaba la cartera de clientes, de pacientes. O sea,
yo entiendo también la mirada del padre que quiere que al hijo le vaya bien.
Protegerlo.
O sea, de que tenga una seguridad económica y que pueda vivir de una forma digna. Todo eso es muy atendible y muy comprensible. Pero luego está que uno de su trabajo hace el día a día y la felicidad de uno tiene mucho que ver con el trabajo. Uno a veces acaba viendo, pasando más tiempo con los compañeros de trabajo que en casa. Entonces hay que disfrutarlo. Bueno, Jaime es un claro ejemplo. Disfruta muchísimo de lo que hace. Y ojalá todo el mundo encontrara una vocación, sea en el turismo, sea en lo que sea, y la pudiera ejercer, no importa que sea. El tema es que te llene, que te haga feliz, que no sientas que estás trabajando, que lo estés disfrutando cada día. Porque el estudio, al igual que el trabajo, puede ser algo divertido también.
Uh-huh. Alba, creo que va a ser la última. Siempre digo la última y al final después aparecen 20 más.
Yo tengo dos o tres.
Está todo bien.
El tema es este tirano que tenemos acá. A ver si no funcionás más. Siempre está ahí, latiendo. Me refiero al reloj.
Bueno, qué buena frase, nunca la había escuchado, la voy a anotar.
Esa puntada. Sí.
Es muy buena.
Sí. Soy todo un poeta, gente. Alba, la última. Y acá también viene un pique que de repente no está en el mercado.
Bien.
¿Existen empresas de auditoría, por ejemplo, en lo que respecta a administración, auditorías contables, auditorías de gestión,
Yo pregunto, ¿existen empresas que se dediquen a auditar hoteles?
Sí, claro.
O sea, pasajeros que van como incógnitos eso y es están mirando todos los detalles y después le informan eso es al propietario o a los propietarios.
Eso es el Mystery Shopper, que ¿sí? se llama.
Ah, que existen distintas áreas, ¿no? Sí. No solo en la hotelería.
Es muy conocido en la hotelería y en la gastronomía, pero especialmente en la hotelería.
¿Pero en Uruguay se hace?
A ver, el tema es, esto generalmente lo hacen empresas que tienen visión. Las empresas multinacionales con larga trayectoria hotelera ya se las saben todas. Entonces sí implementan el tema de tener... he tenido compañeros de carrera que se han dedicado a viajar por todo el mundo a evaluar hoteles como clientes. Uh-huh. O sea, eso es común. Pero para eso hay que tener una mirada empresarial muy desarrollada. Porque luego te encuentras con otras empresas a las que les cuesta mucho escuchar las cosas que hacen mal, ¿no? No todo el mundo tiene la apertura para crecer a partir de la crítica. Entonces tenemos las empresas que saben que eso es bueno para el desarrollo de sus niveles de calidad, uh-huh, y las empresas que no lo saben, ¿no? Uh-huh. Que no es un número menor. Entonces ahí está en cada cual, pero eso sí se hace, es muy común. No se llama auditoría, se llama Mystery Shopper, pero también se hacen auditorías con respecto a la calidad y a la sostenibilidad, uh-huh, y a la parte contable también, ¿no? Y luego hay todo un tema de consultoría, que de hecho yo parcialmente me dedico a partes de consultoría para empresas, que es ir, evaluarlos, hacerles un diagnóstico, hacerles una propuesta de mejora a través de qué herramientas pueden mejorar ciertas cosas que podrían ser más eficientes, podrían tener mejor calidad, etcétera.
Bien.
Excelente.
No sé si respondí.
Sería la mirada que justamente el propietario podría tener, una mirada ajena que le permita mejorar, claro, la renta o fundamentalmente mantener la marca, ¿no? Porque no solamente la renta, sino que la marca que tenga vigencia en lo que respecta a la excelencia, calidad y todo lo demás.
Claro, el tema es que el mundo del turismo evoluciona a unos pasos agigantados y si no, como decís aquí, te ayornas, te quedas atrás. Y la competencia de Uruguay, por ejemplo, en los últimos años, la cantidad de cadenas internacionales con algunas más de 100 años de experiencia en el ejercicio de su actividad, eso es un nivel competitivo muy alto, es muy duro, es muy difícil cuando uno tiene su humilde hotelito que ha abierto a pulmón con los ahorros familiares, te viene un Hilton, te viene un Hyatt, te viene... Claro, son marcas que llevan muchísimo tiempo y tienen muchísima más... mano financiera, más espalda financiera y muchísimo más know-how de cómo hacer las cosas, ¿no?
Hay un montón de mensajes de oyentes que quieren radio en vivo de madrugada. Hago el resumen de todos esos mensajes diciendo esto.
Jaime, bueno, para vos.
Eso es lo primero que quiero decir.
A mí
me encantaría. Después, hay un oyente que te dice que después te diría 3 horas de siesta por lo menos. Te decían eso.
No, es todos los sábados.
Te están deseando eso.
Ahora lo único que pasó es que se atrasó.
Se atrasó un poquito.
Pero nada más.
Yo te quiero preguntar 2 cosas brevemente antes que Milton me corte el micrófono.
No, que ya pasó el tiempo.
Bueno, pero nos estiramos un poquito.
Ángel Caraballeda esperando por la columna buena noticia.
Pero el gato es un crack.
Ángel Caraballeda es un hombre de radio, es un capo, gran actor. Primero periodista, una de las mejores voces que tiene la radio uruguaya históricamente. Históricamente, gran
es la voz off de Transformaciones desde finales de década 80. Ya que en el de 90 ya escuchábamos la voz de Ángel en televisión.
En televisión, claro, en Canal 5, claro, me acuerdo perfectamente.
Tengo todas las grabaciones.
Te consta, ¿verdad?, que yo era televidente de Canal 5 también.
Me consta.
Y entonces él sabe que en vivo los horarios no se respetan.
Ah, con razón siempre entregas tarde los sábados, ¿no?
¿Cómo?
Ahora comienza otro debate.
¿Cómo? Bet, ¿se dan cuenta que perdimos tiempo?
Y además, además Luisito, el operador, es el operador de Sábado Sarandí, así que ¿de qué lado va a estar?
Como docente dijiste que cambió sustancialmente los intereses y la curiosidad de los estudiantes de comunicación y que los notás más livianos.
Por un tema de que justamente siento que... Ahora ya hace algún tiempo que no doy clase, pero... A diferencia de la generación mía o las generaciones posteriores inmediatas a la salida de la dictadura, yo siento que los jóvenes estaban con mayor curiosidad, aspiraban a tener un nivel de información más completo, y siento que hoy, por los más jóvenes que veo acá, capaz que a ustedes les debe pasar lo mismo, no tiene el hábito de leer diarios, no tiene el hábito de informarse, les preguntás quién es el nombre del vicepresidente de la República y no saben.
Pero si me preguntás quién es Rosenkopf, no te digo corredor de Fórmula 1.
Esa es como una pregunta que me pasó.
Pero Jaime, de repente eso es lo correcto.
¿El qué?
El que no sepan quién es el presidente de la
República. Malo, si quieres trabajar en radio.
De repente, digo.
Te parece básico, ¿no?
No, es el ABC. Por favor.
No.
Estás
por ese mundo tan evolucionado, ¿vale?
No, pero es impensable una persona que se dedica a la comunicación que no esté al día o al corriente.
Da la sensación como que quieren llegar a los medios sin tener, pero más no te digo ser erudito, tener un mínimo de información general, no creer que Mauricio Rosenkopf es un corredor de Fórmula 1 como me pusieron en un escrito estudiantes de la Católica que pagaban una cuota importante, pero además ese año Rosenkopf había ganado un premio, o sea, era la noticia de esos días. O sea, no estábamos hablando de quién fue Eduardo Acevedo Díaz.
¿Hablaste con esa persona después? Porque era para tener una charla cinco minutos.
No era el único, yo lo pongo como ejemplo.
Como ejemplo, gráfico, ¿no?
Pero era una prueba que hacíamos con el profesor José Coso, que me reencontré con él el otro día en la exposición de Picasso. Dábamos una clase en la Católica, que no era dar una clase, en realidad era... A primera hora, no sé si se sigue dando, ojalá se siguiera dando, que era, se llamaba Información y Medios. La primera media hora de cada día, de lunes a viernes, todos los estudiantes tenían que leer los diarios.
Jaime Clara, la última, ¿tu próximo libro?
Hay así alguna idea con la editorial, que muchas cosas no puedo decir, pero hay algún proyecto en la vuelta.
¿Cuándo te leo? ¿Este año o el que viene? ¿Cuándo lo leo? ¿Este año o el que viene?
Es el punto exacto. La duda es esa.
Bien.
La duda es esa. Porque tiene que ver con la coyuntura. A ver si aprovechamos la coyuntura. Si la coyuntura política corre a favor o corre en contra de ese libro. Esa es la duda.
Hablando de coyuntura política, ¿quién va a ser el futuro presidente de los uruguayos?
El que voten los uruguayos.
Muy bien.
Acorto la pregunta que tenía preparada. La entrevista que no hiciste y que querés hacer.
Ah, son muchas, ¿no?
Yo lo sé. A Never, ¿no?
Él sabe, pobre. Ya habrá ese tiempo.
¿Por qué pobre? Llama. Él sabe.
No, pobre por todo lo que...
Lo que lo has atormentado.
Soy muy inoportuno todo el tiempo.
¿Vos estoy inoportuno?
Llamándolo, pidiéndole y se mantiene que no quiere hablar. Pero digo, con una amabilidad extrema, pero... Sí, quiero volver a escuchar a Never Araújo.
Mira, si usted es seguro que sea Never, lo invitamos a almorzar, viene. Lo invitamos porque te involucro.
Ojalá, y por supuesto.
Intentalo, tirá ese tipo de anzuelo y hacemos un almuerzo con Never. Sería insólito para la radio telefonía uruguaya, ¿no?
No, por supuesto, pero el Uruguay no puede darse el lujo de tener hombres como Never Araújo fuera de los medios de comunicación.
Nos vamos.
Está todo dicho.
Gracias.
Gracias a ustedes por la amabilidad y la generosidad.
No,
a
ustedes.
Un placer.
Lo mismo para nosotros.
Y que descansen.
Gracias.
Sobre todo Jaime.